desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenos días, todavía estoy recibiendo el púlpito 5 minutos antes de lo acostumbrado. Esto significa que nos vamos a ir 5 minutos antes de que nosotros siempre estamos teniendo la hora perfecta para despedirnos, así que ahora en 5 minutos antes de lo tradicional estaremos partiendo de acá del santuario. Quiero aprovechar para saludar a las personas que nos visitan por medio de Facebook, YouTube y también los que nos escuchan por medio de Radio Bautista. Desde acá, de las instalaciones de nuestra iglesia, le damos la más cordial bienvenida. No quise pasar por alto, pero porque quería dejarlo en vivo. Chona, me da mucho gusto verte. Chona va a ser parte ya de nuestro grupo, ¿verdad? ¿Verdad, hermana? Así que va para el próximo viaje con nosotros. Es una nueva frase que aprendí hace 2 domingos en una cena con Chona y con el hermano Tony. Así que, bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. I'm going to ask you to please stand up and take your Bibles with me to the Gospel of Luke, chapter 2, verse 25 to the 32nd. Capítulo 2, versículo 25 al 32 del Evangelio según San Lucas. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Movido, movido por el Espíritu. Escuche, dice la Biblia, escudríñelo todo, retenga lo bueno. Escuche en esta mañana, vea que muchas veces, veamos que muchas veces nosotros hemos actuado y no hemos sido movidos por el Espíritu. Hemos sido movidos por alguien más que no es Dios. Tiene que tener mucho cuidado de ser usted una persona que representa los intereses de alguien más, del enemigo, del adversario. Debemos de ser movidos por el Espíritu y por nadie más, porque a Él le pertenecemos. Voy a leer del 25 al 31, pero en el 32 lo hacemos fuerte. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué interesante. Y aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por ese mismo Espíritu, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, José y María, del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos, oiga esto, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¡ay, Señor! Ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, todos en el 32, luz para revelación a los gentiles, y gloria a tu pueblo Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, en enero, el primer domingo, comenzábamos con esta aventura, con este reto y con este desafío que yo asumí, y era de poder extraer de cada libro de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, un sermón? No es nada fácil. No es nada fácil porque no quiero yo inclinarme a predicar algo que yo me sienta a gusto, que esté cómodo, o algo que yo quiero decir, o algo que en realidad se me complica y no lo puedo transmitir. Ya pasamos todo el Antiguo Testamento, 39 libros, ya estamos en el ahora en los Evangelios, Mateo, Marcos y ahora Lucas. Lucas es el libro número 42 de la Biblia, y Lucas es el libro número 3 del Nuevo Testamento. El Evangelio según San Lucas es el libro más, oiga esto, escrito por el médico amado, escrito por el doctor, es el Evangelio más largo en contenido de los 4 Evangelios que nosotros tenemos. Es escrito por un hombre que además de haber sido médico y de haber sido un gran misionero, y haber sido un gran visionario, también fue el Lucas, el médico amado, fue un gran historiador. Y se le atribuye a él y se le da la paternidad literaria a Lucas también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermano, mire algo, que me apena decirlo, pero hay personas que en su casa, que son tan religiosos, y tienen en su casa un cuadro de Jesús, y respetan esta gente el cuadro de Jesús más que nosotros los cristianos que llevamos a Cristo en el corazón. Esto no puede ser. Yo conozco cantidad de gente que en sus casas, en su sala, en su dormitorio, hay un cuadro lindo de Jesucristo de Nazaret, de la Santa Cena, de la Virgen María, bueno, y son tan respetuosos de estos cuadros que aún nosotros mismos que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hay personas, aquí por ejemplo, nosotros tenemos, me encanta ver eso. A veces que por alguna razón de que estoy saliendo de la oficina o me he quedado muchas veces para arreglar algo por ahí afuera y hay gente que pasa. Ustedes saben que en el frente de nuestra iglesia hay una enorme cruz. Y hay gente que pasa y no sabe si esta iglesia es una iglesia evangélica porque tiene una pinta como que fuera una iglesia católica por fuera. Entonces, pero ven la cruz por fuera y hay mucha gente que pasa y se persigna. Y digo yo, estos son más respetuosos que los hermanos que vienen a la iglesia, digo yo. Porque hay hermanos que se quedan debajo de la cruz chismeando. Un rayo les va a caer. Es si esa fuente hablara, hermanos. Si esa fuente hablara debajo de la cruz. Hay gente que respetan más. Hay gente que cargan a Jesucristo tatuado en su pecho, en su brazo, en su cuello. Hay gente que se han tatuado en su rostro, el rostro de Jesús, y lo lucen orgullosamente. No aquellos. A veces ni quisiéramos decirle al mundo que somos cristianos. A veces yo siento que nos avergonzamos muchísimo de Jesús. Hay dos épocas en el año en donde nosotros nos volvemos muy religiosos. La época de la Semana Santa, que ya está por venir, en donde ya va a aparecer por ahí la cuaresma y que los nopales y que las tortitas de camarón y nadie come carne, pero le entra las caguamas, ¿verdad? Entonces, y nos volvemos religiosos. Y nos volvemos subreligiosos. Y que desde este viernes y que del otro viernes. Y también nos volvemos religiosos allá en los tiempos de Navidad. El pesebre, María, las posadas, Jesús, el nacimiento, y bueno, nos volvemos religiosos. Y pasa la Navidad, y pasa el Año Nuevo, y volvemos nosotros a hacer lo mismo. En el mensaje de esta mañana, y tenemos, por cierto, un lindo tiempo, creo que no va a pasar por alto, y no voy a permitir que se me pase por alto ningún detalle del mensaje que he escrito con cariño. Vamos a hablar de un personaje llamado Simeón. Este hombre vivió toda su vida apartada para Dios. Este hombre desde que nació lo llevaron, él incursionó en las cosas de Dios, en los mandamientos, en la ley, en las sinagogas. Él aprendió la escritura, los conceptos, los preceptos, los mandamientos de Dios, el Mishnah, el Talmud, el Torah. Este hombre vivió apegado a Dios y vivió toda su vida. Y este hombre esperaba la promesa de Dios, la promesa del Padre. Pero había un problema, que el reloj le estaba ganando. El reloj estaba ticking, en ticking, en ticking. Y se iba envejeciendo, y se iba envejeciendo. Y había una promesa que Dios le había hecho y que el Espíritu Santo le había revelado que no se moriría sin antes ver al Hijo de Dios, al ungido, al Mesías. Pero Señor, ya soy parte de las perlas de la West. El otro año ya hay candidata, cochinita, yo creo que ya usted ya le... No, ¿cómo que no, cochinita? Hay un montón de mujeres que se quitan los años aquí ya. Y peor si se hacen el Photoshop en Facebook, ¿verdad? Así que, bueno, ya hay... Señor, ya tengo 75. Ya pasé 74, Señor, ya voy a 76. Señor, ya voy para 80. Y Señor, el Espíritu Santo... Señor, que me mintió? ¿Será que fue una sugestión mía? ¿Será que yo me emocioné tanto? ¿Será que yo escuché una voz y probablemente la voz no era del Espíritu? Y me ilusioné tanto de pensar y creer que iba yo a conocer al Mesías. Y ya estaba llegando el ocaso en la vida de Simeón y los días se le iban de las manos. Pero este hombre vivió todos los días de su vida esperando que ese día aparecería el Mesías. Nunca perdió la esperanza. Nunca perdió la confianza de la realidad de la venida del ungido de Dios. El personaje que vamos a ver nosotros en esta mañana es muy distinto a muchos. Tenía este hombre unas peculiaridades que en realidad lo hace que se distinga. Y vivió una vida de la tal cual su vida le permitió ver con sus propios ojos, no solamente la salvación de su alma, la salvación de su vida, sino que también la salvación de su nación, la salvación de Israel. Simeón tenía una característica, esas son las características que quiero que veamos. Si usted mantiene su Biblia, no vamos a salirnos de ahí, en Lucas capítulo 2, 25 al 32, en esos versículos está el relato de lo cual vamos nosotros a mencionar. Simeón era un hombre justo, he was fair, just, pero también era un hombre piadoso, he was merciful. Y esto le caracterizó a él toda su vida. No lo hizo ocasionalmente, no lo hizo eventualmente, no lo hizo en tiempos que le convenía. No. Ese fue su estilo de vida. His DNA. He was being merciful and being just, a fair person. Era justo, era piadoso. Y hoy en día, mis amados hermanos, es muy difícil encontrar uno con esta característica. Y Simeón se distinguía entre todos. Era un hombre que además de ser merciful, era un hombre que además de ser justo, era un hombre que también era temeroso de Dios, fearful. Era un hombre que le temía a Dios, no que le tuviera miedo, sino que era un hombre respetuoso de Dios. Era respetuoso de la casa de Dios, era respetuoso del pueblo de Dios, era respetuoso de las cosas de Dios. Y así vivió toda su vida. Era un hombre que vivió bajo esa cúpula, adentro de esa burbuja, en donde le caracterizó a él todos los días de su vida. Cuando alguien se refería a Simeón, decía, yo lo único, defíneme por favor en una sola palabra a Simeón, temeroso de Dios. A ver, hagamos una encuesta. Por favor, defíneme tú en una sola palabra a Simeón. Era un hombre justo. Defíneme, por favor, en una sola palabra a Simeón. Era un hombre piadoso. He was merciful. Esto era Simeón. Pero vea usted cómo lo va llevando la vida, y aunque el reloj le está ganando, y aunque la vida lo está, his life is dragging him, lo está arrastrando, se está él acabando, se está consumiendo. Pero era algo, una característica en su vida, era que su cuerpo, su mente, su alma y su corazón eran propiedad del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 25, y la parte B, quiero que usted observe conmigo, vea lo que dice la Escritura, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, oiga esto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Estaba sobre él. Este hombre maravilloso llamado Simeón era propiedad del Espíritu Santo. El cuerpo, en una ocasión de su vida, en un momento de su vida, Simeón decidió, yo quiero que mi cuerpo sea la residencia. Yo quiero que mi cuerpo sea el albergue. Yo quiero que mi cuerpo sea el centro de residencia y de operaciones del Espíritu Santo. El cuerpo de Simeón fue albergado, oiga esto, por el Espíritu Santo. Vivió toda su vida y nunca permitió que ni su mente, ni su corazón y jamás su cuerpo pudieran habitar algo que no fuera agradable a Dios o al Espíritu Santo. Es por eso, por muchos años y en algunas ocasiones, en algunos cuantos sermones, nosotros hemos recordado esto, que un cristiano no debe de albergar en su corazón rencor, amargura, celos, envidia, deseo de venganza. Esto no puede. En su corazón está Cristo. En su corazón habita el Señor Jesús. Usted no puede permitir que nada como esto, ni celos, ni envidia, ni detracciones, ni calumnias, ni difamaciones, entren en su corazón y lo puedan controlar y lo puedan a usted sacar de sus quicios. Esto fue lo que fue Simeón. Simeón nunca permitió que ni en su mente ni en su corazón, siempre hemos dicho que nuestro corazón es el sitio, es el trono de Jesucristo, y jamás de la vida se lo vamos a prestar al diablo para que ocupe una parte de él. El corazón nuestro es el trono de Jesús y no es la bodega de raíces de amargura, de rencores y de rencillas. Simeón conocía perfectamente a Dios, pero también Dios conocía perfectamente a Simeón. Y esa es otra de las cosas, que Dios a nosotros nos conoce bien. El problema está que muchos de nosotros no conocemos perfectamente a Dios. Eso fue lo que decía Job en una ocasión: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El día que nosotros lleguemos a conocer a Dios, su carácter, su personalidad, sus atributos, su soberanía, su poder, o sea, todo lo que le corresponde a Él como deidad, como Dios el Creador. El día que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios, nosotros lo vamos a tratar como tal. Yo me recuerdo que, es que es una cosa muy curiosa. Siempre en el seminario, de vez en cuando, yo me recuerdo de Carlos Bogart Martínez. Porque en una de estas noches que tuvimos nosotros, la noche vaquera, unos años, el presidente de la República era el presidente George Bush. Y durante el periodo del presidente George Bush, había un jefe de los U.S. Marshals, Ben Reina. Entonces, él vino a nuestra iglesia y me conocía, entró a la oficina, pero estaban también otras personas con uniformes. Entonces entró Carlos, como siempre, como le caracteriza a él de saludar y todo el mundo, y saludó pues a los que tenían uniforme. Pero estaba el Chief Reina, el jefe de los U.S. Marshals, hermano. ¿Qué hubo? Le dijo, nada más, ¿verdad? Sí. Dije, Carlos, le dije. Él es Rambo, le dije. Sí, la mamá de los pollitos. Discúlpeme, le dijo Reina. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros no sabemos quién es la persona, no lo tratamos como debemos. And that's a problem. Y ese es nuestro problema. No sabemos quién es Dios. Por eso muchas veces ni sabemos lo que es la iglesia. Tenemos la menor idea lo que es la iglesia. No tenemos la menor idea lo que es Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Este hombre sí. Este hombre conocía a Dios y Dios lo conocía perfectamente. Pero este hombre llamado Simeón lo fue toda su vida. Y toda su vida se mantuvo esperando la promesa de que venía el Señor. Pero había un problema. Y el reloj. Y ahora es febrero. Y ahora es marzo. Y ya estamos en octubre. Y ya, Señor, otro año que se fue y no vino Jesús. Estoy envejeciendo, me estoy acabando. Era el propietario de una promesa. En el capítulo 2, versículo 26, y esto es lo lindo, yo quiero que usted agarre esto, por favor, y se lo apropie. En el capítulo 2, versículo 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, oiga, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Se recuerda que cuando entramos a estudiar las promesas de Dios, dijimos, mire, si Dios le ha prometido que lo va a bendecir, délo por hecho. He's going to bless you in a big way, in a mighty way. Pero si Dios te ha dicho en tu palabra, en su palabra, y te lo ha dicho a ti, que te va a reprender, y que te va a disciplinar, y que te va a castigar, ni metas las manos, ¿me oíste? Porque esto es una garantía. Simeón era el propietario de una promesa. A él se le había dado la garantía, la seguridad, de que no moriría sin ver al ungido de Dios. Había recibido una promesa de Dios, y eso es lo que hemos estudiado todos los miércoles, que la persona más interesada en que se cumpla una promesa es Dios. Porque fue Él quien se comprometió, porque fue Él quien abrió su corazón, porque fue Él quien dijo qué es lo que iba a cumplirse. Entonces, cuando se cumple una promesa, dice Dios, ¡yes! Le cumplí a mi hijo lo que le había prometido. Así como también nosotros tenemos promesas que Dios nos ha dado. Promesas para este país, promesas para Israel, promesas para los patriarcas, promesas para los profetas, promesas para la iglesia, promesas para cada uno de nosotros en la forma particular. Hay una promesa que tiene y una bendición que tiene esta nación, es porque dice la Escritura, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Nosotros no somos el mejor amigo de Israel, nosotros somos los mejores aliados de Israel. Este país tiene una cobertura, tiene una bendición tremenda. Yo no quiero meterme en cosas de política, en cosas que hieren muchas veces nacionalismo, pero yo quiero que vean la vida algunos de los países en Latinoamérica. Que solamente se remonten a lo que fue el día 14 de mayo de 1948. May 14, 1948. Quiero que usted vea esto, que lo googlee, se meta en YouTube. Y hay varios países en Latinoamérica que le negaron el voto a Israel para que se convirtiera en Estado, en nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero otra de las características lindas de este caballero, porque es un caballero, era sensible a las órdenes de Dios. He was sensitive. Él era suavecito. Él era así, dócil. Uy, hermano, qué cosa más tremenda tener que trabajar con un berrinchudo. Qué cosa más tremenda tener que lidiar con un hijo testarudo, caprichudo, necio, terco, con una hija. Ustedes saben la frustración. Y cuando usted le pertenece a Dios y cuando usted le pertenece a Jesús, usted no puede oponerse a las cosas de Dios. Usted no puede dejar que su carácter, que su temperamento, que su volatilidad lo domine o lo controle. Usted no puede permitir esto. Lucas era sensible a las órdenes de Dios. Así como lo fue Felipe, se recuerda, Felipe cuando fue a predicarle allá al eunuco, aquel de Candace, era servidor, aquel etíope cuando lo va a predicar. Y le había dicho y le había dado una orden al Espíritu Santo. Mira, le dijo, acerca tu carro, por favor, y vete allá a donde está este hombre. Y comparte con él el mensaje del Evangelio. Sí, pero una sola persona, Señor. Sí, pero es en el desierto. Sí, pero nunca más lo voy a volver a ver. Acércate, acércate, acércate. En el capítulo 2, versículo 27a, quiero que usted vea esto. Y movido por el Espíritu, ¿cómo dice la Biblia? Ay, hermano. Arranque esa página porque lo que le voy a decir es le va a ofender hoy. Jorge, son las 8 de la mañana. Levántate que tienes que ir a la iglesia. No. Jorge, son las 8:15. Tienes que levantarte porque tienes que ir a la iglesia. No. Jorge, ya son las 8:30. Mami, dame tres razones por las cuales tengo que levantarme e irme a la iglesia. Es domingo. Es el día del Señor. Dame la otra. Tienes que servir. Tres. Eres el pastor. No entro. Estupiditos. Estupiditos. A la enésima potencia. ¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en Simeón? Era sensible a las órdenes de Dios. Fue movido por el Espíritu para venir al templo. Hermano, hay excepciones en la vida, hombre. Hay excepciones que esté enfermo. Hay excepciones de que usted, hermano, no pudo, definitivamente no pudo venir. Pero, hermano, discúlpenme, a las 6 de la tarde, a las 11 de la mañana, ¿dónde se mete tanta gente? ¿Dónde están los cristianos? Y escogen cualquier excusa. cualquier excusa.
No wonder why.
¿Por qué Dios no los bendice?
No wonder why. Porque su vida es miserable. No wonder why. Porque viven una vida de apariencias aquí en la iglesia y en su vida particular son otra. Donde fingimos espiritualidad. Donde fingimos, donde detrás de las cortinas, si levantáramos la alfombra, si levantáramos la cloaca.
¿Cuál fue la obra del Espíritu Santo en la vida de Simeón? Versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Eran 2 años, 3 años. Y yo en realidad, claro, porque pues, para eso me habían traído pues los hermanos. Hermano, queremos que nos ayude a crecer, tenemos una iglesia así. Y les dije, bueno, hermanos, vamos a tener que despedirnos de un montón de cosas, de tradiciones, de costumbres, de cosas que no funcionan, de cosas que hemos hecho por años y que nunca han trabajado. Entonces ahora yo quiero compromiso, quiero responsabilidad, quiero participación. Bueno, y lo logramos, gracias a Dios. Pero insistir, hermano, discúlpeme. Invitarlo a usted para que venga a la iglesia. No lo voy a hacer, hombre. Es que usted tiene... Mire, así como la iglesia católica, hay una campana que se suena antes de la misa. Usted tiene una campana aquí adentro de su corazón que dice que el domingo a las 10 de la mañana hay escuela dominical. Pero le suena el teléfono a las 10 y... No, lo voy a poner en silencio, ¿verdad? Tiene también el domingo a las 11 de la mañana su culto. Tiene el domingo también su culto a las 6 de la tarde. Tiene su culto el día miércoles a las 7 de la noche. Tiene su culto el día viernes. Hermano, mire, disculpe, yo he llegado a la conclusión, por eso le digo, como he ido aprendiendo, y como he ido creciendo, y como me he ido adaptando, y como he ido comprendiendo la Escritura, digo, ¿y para qué me voy a poner a pelear? Yo a las personas, y se lo vuelvo a repetir por enésima vez, personas que se van de la iglesia sin dar ninguna explicación, jamás una llamada. Jamás una llamada. Me imagino que pasaron en oración. Me imagino que están en 40 días de ayuno y oración. Y que han tomado la decisión de ya no congregarse.
¿Cómo voy a venir yo a estropear, a interferir y a meterme, a interponerme en una decisión muy espiritual? Y probablemente lo mío va a ser un capricho. Hermano, venga, hermana, venga. Ay, no se vayan. Sí, vamos a cambiar eso que usted me dijo que cambiar. No. ¿Cuál fue la obra entonces del Espíritu Santo en la vida de Simeón? Primero, se le reveló a él. Segundo, lo movió. Y a veces, hermano, si el Espíritu Santo no nos mueve a nosotros, no nos moverá el pastor y no nos moverá un cantante y no nos moverá nadie.
Y además de esto estuvo sobre él. Ay, pero aquí viene lo lindo. Vamos, Irán. Estaba en el lugar indicado.
He was in the right place. ¡Qué tipo, eh! No, pues, Juan, chona, este sí.
Hoy, chona, te hiciste famosa en este sermón, ¿oíste?
No, pues, Juan.
Estaba en el lugar indicado.
He was in the right place.
Capítulo 2, versículo 27 al 30, observe esto. Y movido por el Espíritu vino al templo.
¿Y qué cree usted?
Ese día
llega José.
Y llega María.
Y en los brazos de María llegaba Jesús.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos.
He blessed God.
And he said, now Lord, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Ahora sí, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación.
Hoy sí, Señor. Chao, mundo. Chao, hermanos. Chao, iglesia.
God is a God of promises. He promised me.
Él me prometió que no iba a morir sin antes yo viera al ungido, al Mesías.
Y ahora aquí está María. Y ahora aquí está José. Y ahora aquí está el niño. Y lo toma en sus brazos y dice, dame la última figura, creo que tenemos por ahí. ¿La última? Dice, Señor, ahora despídeme.
Ahora, Señor, aunque no amanezca vivo mañana.
It's over. The game is over. Se terminó. Señor,
Vivía todos los días con afán, vivía todos los días con angustia, vivía todos los días en ansiedad, porque se pasaba un día y no miraba a Jesús, se pasó un año y no miraba a Jesús, se pasaron un lustro y no miraba a Jesús. Pero ahora, Señor, aquí tengo a tu Hijo en mis brazos. Ahora despídeme, Señor, aunque no amanezca el día de mañana. Jesús ya tenía preparado el escenario. Dios había preparado todo el entorno. No era la primera vez que, oiga esto, que eso es lo que pasa, hermano, por favor. Y esta es la clave y el meollo del asunto. No era la primera vez en que Simeón iba al templo. Lo hizo toda su vida. Toda su vida. ¿Te recuerdas que habíamos dicho que Dios lo ve todo? Pero esta vez le pedí a Dios una sorpresa. I got you a surprise. I got you a present. I got you a gift. When you come to church. Era la hora indicada, el lugar indicado y el regalo merecido. Llegaron los padres de Jesús. Llegó María, llegó José, llegó Jesús. Y lo toma en sus brazos. Y ahora algunos de ustedes que están acá en esta mañana tienen la oportunidad de llevárselo en su corazón, de llevárselo en su vida, y poder decir como dijo Simeón, ahora, now, my eyes have seen the glory. Mis ojos han visto la gloria. Mis ojos han visto al Mesías. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por habernos traído en esta mañana a tu casa. Gracias por disfrutar un tiempo especial, hermoso. En la mañana, en previa, en escuela dominical, aprendiendo, conociendo, preparándonos, capacitándonos para estar listos para cuando tú nos llames. Y ahora hemos venido, Señor, al santuario a adorarte, a alabarte y a bendecirte. Y hoy, Señor, más de alguna cosa ha de haber aplicado a nuestras vidas. Queremos ser como Simeón, la residencia del Espíritu Santo. No lo queremos contristar, no queremos contradecirle, no queremos antagonizar con él. Queremos dejarnos mover por él. Señor, gracias por todo. Señor, este año, si va a ser diferente, no va a depender de ti. Este año, si va a ser diferente en nuestras vidas, va a depender de nosotros. Ya tú has hecho todo lo posible por darnos lo mejor. Nosotros no hemos sabido ser buenos administradores. Bendice a cada uno de los que estamos acá bajo este templo. Ruego, Señor, con toda mi alma por Barbarita Granado, por Sammy, sus últimos días en el hospital, por la hermana Martita Villasana, por las necesidades que tiene nuestra iglesia, por nuestro misionero en Brasil, por el pastor Cuti allá en Perú, por ese accidente, el incendio de su vehículo. Pedimos por su iglesia, nuestros misioneros. Y oro, Señor, que no sea mi anuncio ni mi invitación la que mueva a tu pueblo en esta noche para estar de regreso a las 6 de la tarde. A la tarde sabremos si nos movió un interés o fue más poderoso la comodidad de la casa, o lo atractivo de un partido de fútbol, o tú que nos dijiste que teníamos que estar acá en tu casa, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, hoy, domingo 19 de enero, es el día más importante en toda su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón. Deep inside in your heart and in your mind, I want you to just repeat after me this little prayer. And say like this. Father in heaven, I come to you. I need you more than ever in my life. I give you my life.
I want you to become my Lord, my Savior, and give me the assurance of everlasting life and the forgiveness of my sins. Padre que estás en los cielos, en este día, yo te abro mi corazón y te recibo en mi vida a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Bendice, Señor, esta decisión que ahora tomo. Lo hago con toda mi alma. A partir de hoy, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Everyone is praying. Ahí donde usted está. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana. Ahí donde se encuentra. Si usted jamás había hecho esta decisión, levante su mano. Alguien, una mañana, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.